Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola. Sí, Pepe Domingo Castaño, que descanse en paz. Bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde repasamos la actualidad del deporte a la vez hasta las 3:30 y luego ya hasta las 4 en el 104.6 la ampliamos. Gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el móvil. Y un saludo al equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 18 de septiembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
Nueva derrota del Deportivo Alavés a domicilio, donde no ha conseguido ninguna victoria, no ha conseguido ningún punto y no ha conseguido ningún gol. En este caso, el viernes, 2-0 en el estadio de Vallecas, en un encuentro marcado por una jugada, por un penalti pitado por García Verdura, que para el técnico del Deportivo Alavés, para Luis García Plaza, no fue, y que viene un poco a llover sobre mojado después de la última salida en la que, frente al Getafe, el colegiado no pitó el mismo penalti con el que sancionó al propio Deportivo Alavés en su área cuando se produjo al final del partido y en el área del Getafe.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Tiene que hacer más daño, porque el equipo ha competido en Vallecas, ha competido en Cádiz, ha competido en Getafe. Y es verdad que hay 2 jugadas que son claras. Pero ¿sabes lo que pasa? Que te lo digo. Dentro de 8 jornadas nadie se acuerda de esto. Ni de esto ni del otro día. Nadie. Y al final incluso pasan más cosas y nadie se acuerda de eso. Es así, es el fútbol, está montado así y ya está. No hay más. Yo entiendo que bueno, ya está. Vale, es otra.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Ahora hay que mirar hacia adelante. El viernes a las 9 de la noche llega el Athletic, que también a su vez ha vencido 3-0 al Cádiz en la última jornada con gol de Villalibre, que tiene y ha venido declarando que tiene un corazoncito, una parte de su corazoncito albiazul. Y en una semana de 3 partidos, el jueves habrá que ir a Balaídos y el domingo recibir al Osasuna. El Athletic en Mendizorroza lleno. Se ha colgado el cartel de no hay billetes para el partido del próximo domingo frente a Osasuna. Ya solo quedan menos de 1.500 entradas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Joan Peñarroya ya tiene a todos los jugadores. Mañana a las 8, el Dertona, trofeo Diputación, equipo italiano, para presentar todos ya a las órdenes de Joan Peñarroya. Insisto, después de que Tadas Edekerskis y que Devania Marinković llegasen desde su cita mundialista, el segundo además con medalla de plata, y ya la Liga CB arranca el próximo domingo frente al Breogán.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Una pretemporada que iba para Baskonia para 4 partidos que se quedó en 3. Después de llegar tarde por el accidente y por el tráfico que generó al partido de Galdakao, no pudo terminarlo frente al Bilbao Basket por la condensación y porque se convirtió eso en una auténtica pista de patinaje. Sin embargo, sí que pudo en Durango el equipo de Madeleine Urieta, el Kutxabank Araski, disputar la Euskal Copa, que al final se llevó el IDK Gipuzkoa. Las de Madeleine Urieta, las de Verde, perdieron ambos partidos, tanto contra el equipo de Azumurza como contra el Guernica. No obstante, esto es la pretemporada y lo que importa es realmente la competición. Esta semana el equipo se presenta en la Plaza de Abastos. Allí se pondrá una taquilla de entradas para ese primer partido en Mendizorroza al precio de 5 euros con el objetivo de llenar en ese opening game también, ¿no?, de la Liga Endesa Femenina para Araski. Lo dicho, ampliamos esto en el 104.6, la programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Thank you.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Ahora seguimos con nuestra Semana Santa particular, que va a ser la Primera División durante todo este año. El Deportivo Alavés ya jugaba el viernes, que ya de por sí ya es un calvario. O los lunes, que es más todavía, calvario todavía. Pero las derrotas a domicilio pues están ahora y en esta parte de la temporada sucediendo una tras otra. El Deportivo Alavés no gana fuera, no consigue un punto fuera y tampoco es capaz de marcar fuera, ¿no? El viernes caía frente al Rayo Vallecano por 2-0. Después de un penalti, el de Sola, que pues un penaltito, o sea, un toque en el área muy leve que al final el árbitro pues ni siquiera fue a consultar, pum, lo pitó, se ratificó en su, claro, pidió al VAR si había contacto, había contacto y bueno, pero es que es suficiente como para pitar penalti una sanción tan grave y tan decisiva. El árbitro entendió que sí, pero es que el Alavés llueve sobre mojado. Porque en lo de Getafe, no es que no fuera penalti lo de Apcar, es que no pitaron penalti por la misma acción, un codazo a John Guridi, ¿no? Y luego en la siguiente salida, pues te pitan otro penalti, y vas así de penalti en penalti, y bueno, pues así es más complicado también sumar. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando la segunda parte, después de ir 1-0 y de tener un partido igualado frente al Rayo Vallecano, ¿no? Y tener las opciones el Deportivo Alavés, pues le pasa lo que le pasa a un equipo que tiene ese tope salarial, que es el mínimo, y de toda la primera división, pues que te cuesta meter, que no tienes esos delanteros y te cuesta. Y si encima haces cambios y los cambios pues están planos, no suman, pues también viene un poco a sumar. Más, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? No a restar, porque no restaron, pero no sumaron, no dieron ese empuje, ¿no? Y entonces el equipo se va arriba y le meten el segundo. Y esto, pues, puede ser, pues, mucho de lo que le pasa al Deportivo Alavés este año fuera, si recibe un gol o si realmente no le pitan en consonancia a lo que ocurre en el terreno de juego. A mí esto sí que me parece más complicado, ¿eh? Un poquito de respeto para el Deportivo Alavés por lo que le pasó en Getafe y por lo que le pasó también en Vallecas. Y es que esto, pues si fuera en Madrid, es muy probable que tengamos una semana, bueno, hoy está que hay Champions, pero si no, dos días de aquel penalti, aquella cuestión, esto que le hicieron a Vinicius o esto que le pasó a Joselu. Pero al Deportivo Alavés se le va a olvidar y entonces para la siguiente jornada que juegue fuera, que será frente al Celta, pues ya ningún árbitro va a acordarse que, bueno, los compañeros igual fallan.
El equipo ha competido en Vallecas, ha competido en Cádiz, ha competido en Getafe y es verdad que hay dos jugadas que son claras. Pero ¿sabes lo que pasa? Que te lo digo. Dentro de 8 jornadas nadie se acuerda de esto. Ni de esto ni del otro día. Nadie. Y al final incluso pasan más cosas y nadie se acuerda de eso. Es así, es el fútbol, está montado así y ya está. No hay más. Yo entiendo que bueno, ya está. Vale, es otra.
Claro, y si te quejas, pues igual te sacuden, ¿no? Si sacas pecho, igual te sacuden y te lo hunden. Y los árbitros dicen que se queja este. Pues vamos a mirarle un poquito más. No lo sé. Esto es un hablar por no callar, pero es cierto que a perro flaco todos son pulgas y si el Alavés ahora en vez de tener 6 tuviera 8 puntitos de ese punto en Getafe y de este punto en Vallecas o incluso venga los mismos 6 pero porque se empata con el Valencia, bueno, pues oye, no sé, no llevaría tantas derrotas fuera, etcétera, aunque bien es cierto, el Deportivo Alavés, si se hace fuerte en Zorroza, es muy probable que pueda estar con opciones de seguir en Primera División. Aquí a ganar al Athletic, por cierto, el viernes en el derbi, otro viernes, otro calvario, ¿vale? Pero bueno, el Athletic además que viene con Villalibre marcando, qué lástima, será protagonista seguro esta semana, el Búfalo, y marcando 3 goles al Cádiz. Bueno, no está mal, ni tan mal, que el Cádiz reciba goles a diestro y siniestro, porque parece ser uno de los equipos que va a estar en la parte baja de la tabla clasificatoria junto con el Deportivo Alavés. La pena es el resultado de 1-0 en la primera jornada de liga para el equipo andaluz. Bueno, pues el partido que lo resuma el técnico, porque ya ha pasado tiempo,
Sí, yo creo que es una primera parte igualada, estoy de acuerdo con tu análisis, una primera parte igualada en que nadie es superior a nadie, en el que ellos pueden marcar algún gol y nosotros también, y que tiene que terminar empate, ¿vale? Porque creo que todo el mundo lo ha visto. Ya te, pues es verdad que cada uno nos ponemos la chaqueta a nuestro equipo, porque eso es lógico, y además entenderé que Francisco diga que es penalti, porque es lo lógico, ¿vale? Es lo lógico que va a decir, es normal. Pero es un partido igualado. Nos falta un poquito de más templanza cuando llegamos a tres cuartos, porque llegamos muy bien, hemos llegado muy bien. Yo creo que venir a Vallecas y llegar a tres cuartos como hemos llegado... es para estar orgulloso de eso. La segunda parte, el arranque, ha estado también bien. Yo creo que hemos estado bien. Y después, y entenderme lo voy a decir, no es una crítica individual a los que han salido. No. Nos tenemos que mentalizar que los cambios tienen que darnos más. Más. Pero como si es al revés un día que está jugando, por ejemplo, Hagi y sale Guridi. O está jugando Samu y sale Quique. Nos ha faltado ese empuje de los cambios. Nos ha faltado ese empuje de los cambios y se lo he dicho ya a ellos. Y no puntualizar en uno o en otro, sino el grupo en general. Con cinco cambios... nos ha faltado ese empuje, y estoy de acuerdo. La segunda parte, nos ha faltado al final ese empuje. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo.
Esto lo escuchamos también el año pasado, ¿eh? En algún partido, no recuerdo cuál, pero lo escuchamos el año pasado por parte de Luis García Plaza. Esto de que el que tiene que salir del banquillo salga 10, 5, 20, 35 minutos, tiene que dar un plus a lo que había en el terreno de juego. Ni siquiera igualar lo que había en el terreno de juego, que se supone que con el paso de los minutos ha ido descendiendo un poco las prestaciones y la rentabilidad, sino que tiene que superar. Y esto me parece importante que los nuevos, los que salieron, bueno, pues lo tengan bastante claro, ¿no? Pero bueno, el Deportivo Alavés, por cierto, tuvo un pequeño cambio en la alineación, lo explicamos ahora, porque no sacó la alineación que todos esperábamos Luis García Plaza. Primero porque por precaución iba a entrar Sedlar, pero al final entró Rafa Marín, ¿eh? Apcar es titular, una idea recuperado, y a pesar de que no estaba muy, vamos a decir, como el año pasado, pero confía mucho, ¿no? Luis García Plaza en Apcar y Sedlar no estaba para jugar. Hasta ahí la defensa y el portero todos iguales, ¿no? Todos los que esperábamos, ¿no? El centro del campo sí que Benavidez no estuvo Blanco, que parecía un Blanco y Guevara un tándem para casa, pero también se probaron en el de inicio en Vallecas y la vuelta de Sola, bueno, la vuelta, el debut de Sola como titular, ya debutó, pero vamos, Sola parece que va a estar en esa banda, en interior, ¿no? Derecho del Deportivo. A la vez sí que luego, pues sí, fue el que cometió el penalti. Luego los que salieron, no vamos a tampoco, pues eso, señalarles con el dedo, porque también nos lo pidió el propio entrenador, y una derrota, pues bueno, que viene un poco a certificar que fuera, pues el Alavés va a tener problemas esta temporada, que va a tener que levantarse, como todos ya esperábamos, por ese límite salarial que ya nos ha dicho que es el equipo que menos dinero tiene para gastar en fichajes en la primera división y que por eso pues tiene que sufrir y tiene que hacer las cosas muy bien y aprovechar las ocasiones. Y que no está mal que de los primeros cinco partidos se haya sacado 6 puntos.
Pero yo, incluso te lo digo así, claro, si nos dicen 6 puntos cada 5 partidos, ¿dónde vamos a seguir? A seguir. Creo que tenemos claro con nuestro camino, cuál es nuestra meta y dónde tenemos que llegar al objetivo. Se va a conseguir un objetivo al final de temporada sufriendo mucho y trabajando. Pero los chavales, lo que digo, felicitarles por esos, no sé si 60 minutos, y después a partir de ahí también hay que exigirlos más y darles más.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Robert, ¿cómo estás?
Pues hola, hola, sí, señor. Bien.
El homenaje que bien quería
dicho.
Hacer.
Sí, señor, bien dicho, bien dicho. Yo presento programa siempre con hola, hola, ¿eh? O sea, me parece muy chulo. Bueno, eso es, que descanse en paz, Pepe Domingo.
Eso, sí, que ha sido un referente.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ahora no sé qué va a ser de nosotros, cuando vuelva la cosa a la normalidad y no esté ahí. Aunque sí. Algo quedará grabado, seguro, seguro.
Seguro que sí, sí, sí.
Bueno, vamos, bueno, es que queda lejísimos también lo del viernes,
La verdad
pero,
que sí.
Pero bueno, hablaba Luis García Plaza de que nadie se va a acordar del Alavés para cuando haya que pitar otro partido, ¿no? Pero bueno, que se le van acumulando las desgracias y las decisiones, no sé si erróneas. ¿Te pareció penalti?
Para mí no es penalti, vamos, de ningún modo, Robert. Lo he estado viendo hoy, de hecho, unas cuantas repeticiones, porque yo no me entra en la cabeza dónde ven penalti ahí. Y la verdad que para mí no es, vamos, en ninguno de los casos.
Es que puede haber algo de contacto, pero es que, no sé, parece que una pena máxima, ¿no? Tiene que ser máxima, ¿no? La pena, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo entiendo que al árbitro le pueda parecer penalti porque el jugador del Rayo golpea el suelo, pero desde el VAR que le digan que es penalti es lo que de verdad que no me entra en la cabeza.
Ya, es que es así. Y esto te marca un partido que estaba muy igualado, ¿no?
Sí, la verdad que estaba siendo un partido muy igualado y creo que el Alavés no supo reponerse de ese penalti, Robert. Creo que el Alavés estaba planteando un partido bueno, difícil, que estás jugando fuera de casa y tampoco las oportunidades estaban siendo muy claras, pero el equipo estaba bien plantado en el campo, pero creo que a partir del penalti psicológicamente el equipo no se supo reponer.
Ya, sí. Y luego ya te echas para arriba y te marcan el segundo.
Sí, al final el segundo viene un poco pues por lo que tú dices. Te pillan en una contra un jugador como Raúl de Tomás, que ya sabemos la calidad que tiene, y bueno, y nos hacen el segundo. Pero el Alavés tampoco, a partir del penalti, tampoco es que tuviera muchas ocasiones para igualar.
Ya, ya. Y luego también se quejaba Luis García Plaza, las dos cosas, ¿no? Un poco del penalti, que nadie se acuerda del Alavés, bueno. Y dos, que no, en el banquillo no había revulsivo.
Sí, he visto que él dice, bueno, que los jugadores del banquillo tienen que salir con otra actitud. No estoy del todo de acuerdo, porque, por ejemplo, Haji, me gustó mucho cómo salió al campo, me parece que salió peleón, salió pidiendo la pelota, bueno, con cierto desparpajo. Entonces, bueno, creo que los jugadores que salieron de inicio tampoco jugaron mucho mejor que los que luego salieron de revulsivo, Robert.
Hombre, claro, pero él buscaba que hicieran otra cosa, hicieran sí, lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, él buscaba cierto revulsivo, que es verdad que no llegó, pero tampoco el equipo estaba jugando nada bien. Entonces, creo que salieron todos con esa actitud un poco ya derrotista.
Ya, ya. ¿Te parece hay que encender las alarmas con respecto a los partidos de fuera o no?
No, para mí no, Robert, para mí todavía es que,
tonto. Fíjate, ni un gol, ni un empate, ni un punto, ni nada, ¿eh?
Sí, pero bueno, creo que el Alavés no ha empezado mal, está en mitad de tabla. Es verdad que fuera de casa está jugando peor el equipo, pero creo que hay que darle rédito a este equipo. Y bueno, es un equipo con jugadores nuevos, se tienen un poco que adaptar también a esos partidos fuera de casa, que quizás en segunda estabas acostumbrado a otro tipo de partidos, y en primera los equipos que juegan en casa pues quieren llevar la batuta y es más difícil plantear una defensa buena.
Sí. Es complicado. Bueno, era un partido de estos que nunca estás cómodo tampoco. El Rayo es un equipo además que intenta jugar alegre, con jugadores de mucha calidad, y además, joder, es que luego ya de frutos le estoy cogiendo ya un poco de, ¿no?
Sí,
está en medio
sí,
de todas,
sí.
¿Eh?
Sí, le estamos cogiendo un poco de tirria, sí, la verdad que se le da bien el Alavés, sí.
Bueno, la leche. Pero bueno. Bueno, otra cosa que no habíamos comentado, Héctor, es que el Alavés es el límite salarial más bajo de primera, claro. Esto también ya te pone en el disparadero, ¿no? De los equipos a candidatos a la permanencia, ¿no?
Sí, sí que es verdad que, bueno, el equipo tiene las oportunidades de mercado que tiene, aún así creo que no lo han hecho mal y creo que el equipo va a ser un equipo competitivo durante todo el año. Pero bueno, es verdad que partes con esa desventaja, que no todos entendemos del todo el tema del límite salarial, no acabamos de entender cómo funciona, pero es cierto que, bueno, que creo que la directiva ha hecho un buen trabajo con los medios que tenían, que eran muy reducidos.
Aunque realmente pues el fútbol tiene sorpresas, ¿no? Pero bueno, los presupuestos acaban poniendo más o menos, ¿eh?, a cada uno en su sitio. Luego puede ir, no sé si, ¿qué? ¿Tres, cuatro puestos arriba, cinco abajo?
Sí.
Por ahí, ¿no? O sea, pero vamos, que no vamos a salir de esas cuentas. Lo del Atleti, ¿cómo lo ves? Porque claro, el Atleti viene y al Cádiz, que es un rival, le mete tres, cierta solvencia además.
Sí, es verdad que, bueno, el Atleti metió tres, pero sí que se viene hablando hace tiempo que no es un equipo que tenga mucho gol. Hay partidos que te salen así, que bueno, que los delanteros están enchufados y meten las ocasiones que tienen, pero creo que es un partido, Robert, que va a ser igualado, creo que va a ser peleado, y creo que jugando en casa tenemos un plus que lo tenemos que aprovechar.
Lleno el campo, ¿eh?
Sí, lleno a rebosar, y bueno, también se echaban en falta un poco estas, este tipo de citas, ¿no? Que la ciudad se vuelve con toda la ciudad con el equipo, el ambiente va a ser espectacular, y los jugadores tienen que tener ese extra de motivación sabiendo la importancia que tiene competir en un derbi.
Y fíjate, contra Osasuna, pues el Alavés esta mañana ha comunicado que solo quedan 1.500 entradas. Vamos, que se va otro lleno también, ¿eh?
Sí, la afición en segunda ya estaba mucho con el equipo y en primera todavía se nota un poco más. Es verdad, claro, que a la afición nada que reprocharle. Sabemos el ambiente que se forma en Mendy y sabemos que la ciudad es una ciudad comprometida con el equipo y la afición... pues lo da todo por este equipo, tanto en casa como incluso fuera de casa, que sabemos que los desplazamientos suelen ser de bastantes aficionados, con lo cual, en ese sentido, el Alavés tiene mucha suerte.
Sí. Última que te hago, Héctor. La semana es de tres partidos, la que viene. Que es viernes, jueves, domingo. Bueno, ¿cómo ves al equipo para esto? ¿Cómo crees que está este Deportivo Alavés?
Bueno, creo que tenemos jugadores jóvenes que pueden aguantar ese ritmo de la competición, digamos. Creo que va a haber que hacer rotaciones, el míster lo sabe. Por eso tenemos un equipo que tiene doblados todos los puestos, que eso es una buena noticia, sí, porque Tenaglia, por ejemplo, no ha tenido muchas oportunidades. Igual es el momento de que empiece a entrar en el equipo. En el centro del campo de Benavides, es verdad que yo me lo esperaba el viernes contra el Rayo, pero tenemos jugadores que deberían estar más frescos, con lo cual hay que empezar a hacer las rotaciones y también probar, porque hay jugadores desde el banquillo que pueden aportar igual incluso como titulares después de esas rotaciones.
A mí también me sorprendió lo de Blanco y Guevara fuera, ¿verdad?
Sí. A mí la verdad es que me sorprendió porque creo que Benavides para los partidos de fuera de casa te da un plus de intensidad que no lo tiene Blanco en este caso.
Ya. Pero bueno, oye, esto es un poco el pan de cada día de este año, o sea, y bueno, hay que ir acostumbrándonos. No es la temporada de segunda en la que se ganaba mucho, sino que está, pues, en casa hay que luchar y hacer valer ese afición y ese campo, y fuera, pues, intentar que tampoco el árbitro se equivoque demasiado, que esto, pues, empieza a ser muy parecido. Porque lo de Getafe no es que te piten un penalti, es que te lo dejan de pitar, pues son diferentes formas de no ser ecuánime con el propio partido a la vez, ¿verdad?
Aún así sí que creo que el míster tiene que intentar trabajar un poco el saber darle la vuelta a la frustración de los jugadores cuando hay una decisión arbitral que te afecta. Porque sí que he visto en los últimos partidos que cuando hay una decisión en contra y además injusta, o que los jugadores en ese momento piensan que es injusta, ¿sí?, se vienen muy abajo. Entonces, en mi opinión, el míster tiene que trabajar esa frustración y decir a los chavales, bueno, que tienen que seguir el plan de partido, por mucho que el árbitro no consiga acertar en ese tipo de decisiones.
Ah, pues interesante, sí, porque eso también hay que levantarse. Bueno, eso dice respecto de los resultados, pero también de los pequeños fallos o errores propios o ajenos que puedan surgir durante el partido, sí, señor. Pues Héctor, la semana que viene te toca... trabajar duro, ¿eh?
Sí,
te toca viene, lunes y viernes.
Eso es, muy bien, Robert.
Tenemos doble partido. Pues hasta el lunes entonces, y vemos a ver qué pasa en ese derbi entre el Deportivo Alavés y el Athletic. Héctor Valdés, gracias.
Un saludo, Robert, hasta luego.
Que hablar también de fútbol y de lo que hicieron los equipos del Deportivo Alavés, las chicas y el filial. Bueno, pues las chicas, muy buenas noticias, porque pudieron vencer el primer partido de la temporada después de dos derrotas. Sara Carrillo marcaba en el 51 para las chicas. Eso tuvieron una ocasión más, un larguero, etcétera, para doblegar y vencer y conseguir los primeros tres puntos frente al Madrid CFC, el B. Bueno, pues eso es por un lado, pero por el otro, pues no hubo demasiada suerte con el filial del Deportivo Alavés, que venía contando sus partidos por victorias, pero no pudo en la segunda ref hacerse con... Y eso que se puso por delante, en el marcador con esa, bueno, pues tercera victoria de manera consecutiva. 3-1 para el Guernica, empate a 1 ya en tercera ref en ese grupo cuarto del Vitoria frente al Lagunonac. Perdía el Alavés 2-0 frente al San Ignacio en el derbi Alavés y ganaba la Oyonesa al Aro por 1-0.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues tenemos la mente puesta en, primero mañana, el trofeo de Diputación, que va a ser el último partido de Baskonia de pretemporada. Pensábamos que el equipo iba a disputar 4, pero al final Baskonia solo ha disputado 3 partidos, porque el de la Euskal Copa, el de Galdakao, se tuvo que suspender. Primero porque el equipo llegó tarde. El Baskonia, bueno, pues... tuvo la mala suerte de salir cuando se produjo el accidente del viernes en la autopista que une Bilbao y Vitoria. Además fue en sentido Bilbao, con lo que, bueno, pues llegó una hora y pico tarde a Galdakao para, bueno, disputar el partido. Se le esperó al equipo vasconista, evidentemente, para disputar el encuentro. Y, pues nada, al poco rato y con el marcador 20 y pico... 5 puntos arriba, pero con esos guarismos nada más, pues Baskonia y Bilbao Basket llegaron al acuerdo de no seguir jugando porque la condensación hizo que la pista fuera una auténtica, valga la redundancia, pista de patinaje. Con lo que, bueno, pues ese partido no acabó de disputarse. Sí que se habló de quizá poder retomar el encuentro al día siguiente, pero bueno, al final no. Las planificaciones, bueno, pues supongo que tampoco sería fácil escoger un lugar para poder entrenar, bueno, pues yo qué sé, perdón, jugar, con lo que el partido se quedó pues un poco en el alero. Bueno, pues emitía un comunicado también la Federación Vasca, organizadora de las Euskal Copa, pues bueno, diciendo que las entradas eran revertidas a cada uno de los que pagó por una entrada por un espectáculo que no pudo presenciar. Sin embargo, sí que terminó la Supercopa Femenina, que en este caso tenía 3 equipos: Araski, Guernica y IDK Gipuzkoa. Bueno, pues Araski desafortunadamente perdió los 2 partidos de la Euskal Copa, pero bueno, siendo pretemporada tampoco tiene que ir mucho más allá, pero bueno, cayó en la primera jornada contra IDK Gipuzkoa y después también frente a Guernica, y en la definitiva los 2 ganadores, tanto Gipuzkoa como Guernica, se enfrentaron y la victoria fue para las de Azu Muguruza, que se alzaron con el título, con esta super Euskal Copa, perdón, celebrada, en este caso era la femenina en Durango. Supercopa fue la que se disputó ayer porque ya ha echado a andar y arranca la Liga ACB. Primero con este trofeo una semana antes de iniciar y luego ya, pues Baskonia disputará su primer partido, jornada número 1, el próximo fin de semana en Tierras Gallegas frente al Breogán. Después irá a Murcia, ese partido va entre semana, y luego ya el día 30 ya saben que tenemos al Bilbao Basket en ese opening game, que va lleno, que tiene aforo completo y cartel de no hay billetes en el Fernando Buesa Arena. La bueno, recuerdan, ¿no?, cuando la Supercopa era única exclusivamente patrimonio de Baskonia. Bueno, patrimonio de Baskonia. Era más bien patrimonio de Dusko Ivanović, ¿no? Que, como siempre, pues bueno, entraba a las temporadas como un auténtico, pues bueno, torbellino, ¿no? El equipo baskonista que tiene hasta 4 Supercopas. Allá el Madrid ganaba en la final a Unicaja de Ibon Navarro y lo hacía con cierta solvencia, aunque con las bajas de Unicaja yo creo que le dio bastante guerra al equipo de Ibon Navarro a un Real Madrid que, con Tavares por un lado y la recuperación de Facundo Campazzo, pues vuelve a tener un equipazo y vuelve a optar absolutamente a todo. Ya veremos. Pero esa sexta Supercopa pues hace que bueno, pues siga adelante ese cambio de banquillo con Chus Mateo, que no pudo conseguir la Liga, que se la llevó Saras, Jessica Vicius y el Barça, y que sí pudo conseguir nada más y nada menos que la Euroliga. Y ahora empieza la competición con la Supercopa. Bueno, Baskonia, hablando de los nuestros, ya están todos a disposición de Joan Peñarroya. Eso son muy buenas noticias. Tanto Tadase Dekerskis como Vanja Marinković llegaban el sábado, ya se ponían a entrenar a las órdenes de Peñarroya, a conocer a sus nuevos compañeros, a conocer las nuevas jugadas, sistemas y filosofías para esta temporada, y que, pues bueno, mañana mismo en el propio Trofeo de Diputación podrán tener algunos minutitos, ¿no?, con el equipo vasconista. Ya veremos cuál es el plan de readaptación de estos dos hombres que, bueno, avanzaron mucho en el Campeonato del Mundo con sus respectivas selecciones y, por lo tanto, bueno, pues han acumulado mucho trabajo, no solo de preparación previa, sino también pues eso, ¿no?, partidos, ¿no?, en la competición europea. Así que mañana, a partir de las 8, el Dertona, equipo italiano, será el rival de este año de ese trofeo Álava, el Álava Saria, en el Fernando Buesa Arena. Las entradas a la venta a precio de 5€. Y que, bueno, pues dará ya el pistoletazo de salida para la propia Liga ACB con ese primer encuentro, que va a enfrentar a Breogán y a Baskonia el domingo a partir de las 5 de la tarde. Ese será el primero de los tres encuentros que va a disputar esa semana, porque el miércoles visita a Lucán Murcia, uno de los que ha participado en la Supercopa. A las 20:30 el equipo de Sito Alonso recibirá al de Joan Peñarroya, y el día 30, ya lo saben, sin entradas, a las 6 de la tarde, ese Baskonia Bilbao Basket. En el capítulo polideportivo, el catalán Aitor Martínez se lleva definitivamente la vuelta Álava en categoría cadete. El ciclista del equipo del Purito Rodríguez aventajó en 19 segundos al corredor local Iker Colmenero en la contrarreloj final. También hay que hablar de Martín Fiz, que se impuso en el medio maratón de Copenhague en la categoría Master 60, un resultado que le permite sumar su segunda victoria en el reto de conquistar los 5 Super Halves. El vitoriano empleó un tiempo de 1 hora, 15 minutos, 20 segundos para lograr el triunfo en un exigente circuito en la capital danesa, por delante del austriaco Alois Radelmeier. En pádel, Eneko Arija va a disputar el Mundial de Pádel de Menores, que se va a celebrar del 13 al 18 de noviembre en Asunción, en Paraguay. El Junior Alavés es uno de los elegidos por el seleccionador Luis Gutiérrez en una expedición española que la forman 24 jugadores, 8 por categoría infantil, cadete y junior. Y terminamos con, bueno, hemos hablado de ciclismo al principio, pero bueno, esa vuelta ciclista a España que se llevó Kuss, que tuvo a los Jumbo en los tres primeros puestos, como en su día estuvo el CAS en algún momento, ¿no?, de esta ronda, y que, bueno, vimos a un Mikel Landa pues bastante recuperado y sobre todo yendo de menos a más en esta vuelta ciclista. Y recordar también esa nota que nos enviaba hace prácticamente una hora y pico el Deportivo Alavés. No solo en principio va a estar lleno el campo frente al Athletic el próximo viernes, sino para el domingo en la recepción al equipo de Iagoba Arrasate, a los Asuna, ya solo quedan 1.500 entradas. Estamos convencidos de que en cuanto avance la semana, pues eso, el campo va a presentar pues una imagen como la de que vamos a vivir, ¿no?, el viernes frente al equipo rojiblanco de Ernesto Valverde, que está ahora mismo tercero en la tabla clasificatoria. Veremos qué pasa, ojo, en el partido que cierra la jornada, la quinta, para la primera división, en el que Granada y Girona se enfrentan, ¿eh? El Girona en principio podía arrebatarle ese tercer puesto al Athletic, que no le vendría nada mal, desde luego al Deportivo Alavés, teniendo en cuenta que el Granada está llamado a ser uno de los equipos que pelee con el Deportivo Alavés por la permanencia, y que, bueno, no está de más que vaya dejándose puntos en el camino. Que no hay tiempo para más, que aquí ya están las 4 de la tarde, que volvemos mañana, que volveremos con la tertulia en el 104.6 de 3 y media a 4 de la tarde de este Deportivo Alavés, que jugó el viernes, que se nos queda un poco lejos, pero es lo que hay, y así están las cosas. Penaltis pitados y no pitados incluidos. Lo dicho, hasta mañana, mismo sitio, misma hora. Gracias por estar ahí. Adiós.